Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13, amados hermanos. Hoy es el día 14 de febrero, miren, y el pastor va a predicar del amor. Y bueno, mire, la única razón por la que voy a predicar de esto es porque estuve orando al Señor y el Señor nos ha guiado a esto. Hay muchas interpretaciones y definiciones falsas de lo que es el amor. Usted sabe, yo creo que lo he expresado de alguna manera, a mí personalmente no soy muy dado, a veces soy muy seco, pero no soy muy dado a eso de, como dice el libro en Colosenses, guardar días y guardar, ¿sí me da a entender? Y está bien, una oportunidad para expresar una gratitud, un deseo, pero finalmente tenemos que expresar el amor de Dios todos los días. ¿Está conmigo? Yo se lo quiero decir otra vez, así como se lo he dicho también, y para que nuestros niños aprendan. No exijas un regalo cuando es tu cumpleaños. No le digas a tu mamá y a tu papá, ¿qué me vas a regalar? Porque corres el riesgo que te diga, ah, mira, pues ahora no te voy a regalar nada, ten cuidado. Además, cumplimos años como, y luego nos sentimos como que nosotros, de nosotros depende que cumplimos años. Al contrario, deberíamos decirle, Señor, gracias por el regalo de un año más. ¿Está conmigo? Y ahora lo con el 14 de febrero, yo le digo también a las esposas, no demande que la saquen a comer. Ay, pastor. Tampoco diga, ay, por lo menos un 14 de febrero más, sácame a comer, porque sí la sacan a comer otros días. Aunque sea fuera, ahí al patio de la casa. Yo le agradezco a mi papá, aun cuando él estaba allá en Veracruz. Él siempre fue muy atento. Yo no heredé eso de él mucho. Siempre decía, ya va a ser tal día, toma. Y mandaba tal dinero, y vayan a comer con sus hermanos. Qué bueno. No sé si era para, de alguna manera, acallar la voz de su conciencia en muchas otras cosas. Y lo digo con todo respeto a la memoria de mi padre, pero también respeto a la verdad. Nos queremos portar de lo mejor y queremos hacer todo lo que no hacemos en el día a día, con lo que hay en la billetera. Cuando a veces preferiríamos, ¿sabes qué? No te preocupes. Que día a día honres al Señor, respetándome, hablándome bien, obedeciéndome, hijo, no siendo ásperos con nuestras esposas, amados hermanos. Tenemos que fomentar el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, como lo dice la Biblia. El capítulo del amor lo encontramos curiosamente, digo curiosamente, pero verdaderamente en la carta ideal. En la carta a los corintios, en la carta de los carnales, en la carta de aquellos que había contiendas entre ellos. Pablo les dijo, he escuchado de los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros, y en parte lo creo. En parte lo creo. Sí, lo necio del mundo escogió Dios, es cierto. 1 Corintios 1, para avergonzar a los santos. Pero no porque lo necio del mundo escogió Dios, y a eso justifica cómo vamos a hacer. Es cierto que en la iglesia uno tenía a la mujer de su padre, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Es cierto que que algunos de ustedes eran borrachos y eran homicidas y eran, afeminados y de los que se echan con varones. Así dice la Biblia, 1 Corintios 6. Pero ya habéis sido santificados. Hay problemas con el uso, con el pecado de la fornicación, 1 Corintios 6. Problemas en los hogares, con las familias, las parejas, los matrimonios. Problemas en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Problemas con idolatría, 1 Corintios 10. Inclusive Pablo pone el ejemplo de los israelitas en el desierto. El que piense estar firme, mire que no caiga. Es cierto, no hay ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará justamente con la tentación la salida. Ahora, era una ciudad muy difícil, muy, muy, muy libertina en la que ellos vivían. Pero no era para decir, pues mira Pablo, no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Guardados de los ídolos, hijitos, guardados de los ídolos. 1 Corintios 10, 1 Corintios 11, problemas. Aún con el respeto a las autoridades. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Y una mujer debe de cubrir su cabeza. Tiene que guardar su autoridad, es decir, respetar a su autoridad. Y el hombre debe respetar a Cristo. Y aún en su aspecto, habló inclusive del cabello, ahí está 1 Corintios 15, 11. Y si alguno dice, a un Pablo les dice, ¿no veis que la misma naturaleza, ahora estoy hablando aquí de esto, la misma naturaleza no nos enseña, dice, no nos enseña? Aquí lo dice claramente. Pero si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces hay ciertas cosas que ellos a lo mejor justificaban con situaciones en su vida, con eso que, bueno, puedo hacer así, esto. Pero no, aún estoy viviendo en la ciudad más difícil. Se puede vivir para el Señor. Es que situaciones familiares, se puede vivir para el Señor. Es que mira, otros están, lo que éramos, el trasfondo de nuestras vidas. Se puede vivir para el Señor. Y había otro peligro, 1 Corintios 12. Es que estos hermanitos, aún en su carnalidad, querían los mejores dones. Llegaban a pensar que no importa cuál es mi trasfondo, no importa cómo está mi vida espiritual, pero yo quiero hacer esto, yo quisiera hacer el otro, yo quisiera hacer esto. Y Pablo les dice, bueno, sí, hay diversidad de dones, sí, pero el Señor es el mismo y el Señor es el que reparte con liberalidad. En pocas palabras, no es tanto lo que haces por Dios, sino lo que eres delante de Dios. Y aún en 1 Corintios capítulo 14, prefiero hablar cinco palabras en lengua conocida, que 10,000 en lengua no desconocida. ¿Para edificación de quién?
De la iglesia.
Entonces, en ese contexto de 1 Corintios capítulo 12, vea conmigo por favor. 1 Corintios capítulo 12, voy a leer un poquito del contexto para entrar al capítulo 13. ¿Está ahí conmigo, amado hermano? Dice, no quiero, hermanos, versículo 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, Dios no cambia. Aunque yo me dedique a esto, yo haga esto, Dios es el mismo. Dios no va a pedirle, no me va a pedir cuentas por 5 talentos cuando me dio 2 talentos. No me va a pedir cuentas por 2 talentos cuando me dio 1 talento. Cada uno conforme a su capacidad. Y uno se puede sentir, es que yo siento que no hago mucho por el Señor. Y no pudiera. Imagínese un hermano que tiene, está incapacitado, está inválido y no puede servir algo de esto en otro. No puede hacer mucho por el Señor. Ya no puede servir al Señor. Puede servir a través de sus oraciones, ¿no es cierto? Puede servir inclusive por su, aún con sus dificultades, que venga y viene un hermano, ¿verdad? Con mucha dificultad y viene a la iglesia. El solo hecho de que venga a un servicio de la iglesia, lo que implicaría el ponerse un pantalón, el ¿cómo se llama? El vestirse, el que lo transporten y que lo muevan y esté tan solo en su silla de ruedas en la iglesia. Oh, hermanos, ese hermano está sirviendo al Señor. ¿Me estoy dando a entender? Está dejando claro un testimonio. Mira, hijo, el hermano. No es tanto en qué tantas cosas yo puedo hacer. Debo hacer lo que debo hacer, lo que el Señor en su decisión, en su diversidad de ministerios, ha establecido para mí. Mire, versículo 7. De 1 Corintios 12, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Mire el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hay una, tal vez una, más que discrepancia, sino una opinión es contrarias con respecto a los dones del Espíritu Santo. Algunos dicen, algunos creyentes dicen, predicadores dicen que el día que tú fuiste salvo, Dios escogió ciertos dones para ti y Dios, y eso nada más. Yo creo que específicamente hay dones del Espíritu donde están personificados. ¿Cómo lo digo? Hay un llamado para el pastorado, hay un llamado para maestro, hay un llamado para. Pero no necesariamente. Alguien puede decir, yo tengo el don de la fe. Y otro dice, bueno, ay, pues es que yo la verdad no tengo fe porque no tengo el don de la fe. El Espíritu Santo no me ha dado el don de la fe. O yo no tengo el don de la liberalidad, hermano, por eso no, pues se nota, ¿verdad? Que no tienes el don de la liberalidad, ¿no? O sea, creo yo, y es que los dones no necesariamente están en una persona, en un creyente, sino son parte del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu reparte con liberalidad cada uno. Puede usar a una persona en un determinado momento. Puede hacer usar a otra persona. Lo que quiero decir con esto, sin entrar ahorita a fondo con respecto a esto, que lo más importante no es tanto lo que hago, sino estar en una buena relación con el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Porque nadie puede llamar, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿De qué me sirve hacer tanto por el Señor si a la primera de cambios lo desobedezco? ¿Dónde quedó el Señor? Lo importante es mi relación con el Espíritu. Obviamente, el Espíritu me va a llevar a esto, me va a llevar al otro. Muy importante esto. Y esto preparando el contexto, hermano, de lo que aquí vamos a escuchar. Mire, por favor, en el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, versículo 27, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? Dios. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Bueno, la respuesta está implícita, ¿no? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Hay que ver el contexto, es una iglesia carnal. Estos hermanos querían ser todo. ¿Cómo lo digo? Se estaban concentrando en lo que, yo puedo. Veían a alguien que hablaba en lenguas o algo así, ¿verdad? Yo quiero eso porque, y veía cómo se dejaba más bien llevar por lo sensacionalista. No es tanto lo que hagas. Ahora es muy importante lo que hagas, pero no es lo que debes buscar. Es que el Señor lo haga a través de ti. Pero es bien interesante que después de decirlos, Dios puso en la iglesia los que Él quiso, unos esto, en los que Él quiso. Y está bien, son todos estos, hacen esto, hacen el otro. Y finalmente les dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores. Está bien, procura los dones mejores. ¿Cómo les es? Procura que Dios te ha de usar. Está buena tu intención. Está bien tu deseo. No está mal que procures servir a Dios de la mejor manera. Oh, si yo pudiera hacer esto. Oh, si yo pudiera enseñar esto. Pero que ese no sea tu afán. Porque hay un camino más excelente. Así lo dice el versículo 31. ¿Está ahí conmigo? 1 Corintios 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? El camino del amor. ¿Por qué? Mire versículo 13. Capítulo 13, perdón, versículo 1. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. ¡Ah, qué bien habla! ¡Oh, qué elocuencia! Si no tengo amor, es solamente, ¿verdad? Címbalo que retiñe. Metal que resuena. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, la capacidad para discernir ciertas cosas, entender esto, explicar. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Dijo el Señor que si tuviésemos tantito una fe como un grano de mostaza, pudiésemos decir este monte. Ahora, no está diciendo que es malo o es incorrecto hablar de una manera elocuente o hablar, tener profecía y entender misterios. Ni siquiera no está diciendo que es malo no tener fe, ¿no? Sí, pero si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada, mire lo que dice, de nada me sirve. Ah, caray. Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, pero lo hago por amor. Bueno, ¿qué es el amor? Debe haber una consistencia entre lo que hago y lo que soy. Debe haber una consistencia en lo que aparento ser y lo que son los motivos de mi corazón. Yo puedo dar todos mis bienes a los pobres. Yo puedo ayudar eso, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Sabe, amado hermano, que a veces le podemos hacer daño a una persona con darle todo lo que necesita? ¿No es cierto? Usted le da a sus hijos, bueno, todo lo que necesita. Bueno, tal vez sería mejor todo lo que quiere, ¿no? Bueno, a veces algo necesitamos y puede ser que el Señor nos dice, espera, espera en mí. Yo he estado pensando esto, hermanos, que ahora que, bueno, ya les he dicho yo que yo batallo para ser un pastor visitador, Me cuesta trabajo y no sé si es mis maneras o es mi... Pero créanme que oro por ustedes. Pero sabe, a veces Dios pone ciertas situaciones y sabe que el pastor tiene que estar ahí. Y reconozco que ha habido muchas, tal vez, ocasiones que yo debí estar, tal vez, con algún hermano y no he estado. Y el Señor me reprende por eso. Pero sabe que el pastor no puede ver por todas las necesidades de los hermanos. Es más, no debiera. No sé si me doy a entender. ¿Quién descansamos? En Dios. Por ejemplo, nuestros hijos, hermanos. Y usted está cuidado de sus hijos. ¿Usted puede estar al pendiente todo el tiempo de su hijo? ¿Quién lo cuida? Dios. Yo no puedo estar al punto donde mi hijo viene a mí. Oye, espérate, hazlo tú. Tú lo tienes que hacer. Hay ciertas cosas que te toca a ti hacer. O tienes que confiar en Dios. Oye, pero tiene necesidad. Que descanse en Dios. Porque si yo diese de comer a todos los pobres, pero no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. Puedo estar afectando un corazón. Ahora, eso no está tampoco en contra de poder repartir y apoyar. Pero hay un camino más que más excelente. Más excelente. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En el contexto aquí de la persecución, el contexto aquí de hacer el sacrificio más humanamente posible o el sacrificio externamente, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué? ¿Ayuda mucho llegar con 24 rosas el 14 de febrero, rojas todas y eso? Ay, uy, pues tal vez cualquier mujer se, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Cualquier esposa dice, ay, se derrite, ¿no? Pero, siendo sinceros, ¿dónde está el amor? El resto del año. Y ya no es tanto el amor a mí, porque tenga cuidado, amada hermana, de malinterpretar mis palabras. No es tanto el amor de su esposo hacia usted. Yo le quiero decir esto. Yo espero que no sea usted el principal objeto del amor de su esposo. Ay, pastor, entonces, ¿quién más? Pues Dios, pues ¿quién está pensando? Dios. Y espero que usted no esté peleando contra Dios con el amor de su esposo. Ay, es que prefieres ir a la iglesia que estar conmigo. Pues, oiga, no prefiero ir a la iglesia que estar contigo. Prefiero que vayas conmigo a la iglesia. Es que prefieres estar orando ahí que estar platicando conmigo. Ahora, a lo mejor me estoy yendo a unos extremos, hermanos. Yo no he visto nada, no tengo cámara. Pero, ¿me doy a entender? El amor. Hay un camino más excelente. Un camino más excelente que lo que puedo hacer. Ahora, cuando estoy en una relación con el Señor, voy a hacer algo, y no necesariamente tiene que ser algo costoso. A lo mejor si el Señor te pone en tu corazón comprar esto, y el Señor te provee para eso, hazlo. Si es del Señor, hazlo. Pero amados hermanos, ahora, no es tanto lo que yo haga, sino lo que yo soy. Ahora, quiero decirle, este mensaje no es tan simple para decir, no es para decirle, hermano, así como quieres ser hoy, 14 de febrero, tienes que ser todo el año. Y pues, no, porque a lo mejor uno dice, bueno, pastor, le voy a regalar una rosa a mi esposa todo el año. Por lo menos 365, si le compro, son cuántas docenas, bueno, valió la pena la inversión. Tampoco es eso, es tu relación con el Señor. Esto va mucho más allá de que hay que el amor, la amistad y eso. Es mi relación con Dios. Yo puedo hacer muchas cosas, pero no tengo amor. Si las hago murmurando, las hago quejándome. Yo puedo perdonar, pero todavía guardo rencor y puedo decir ya todo está bien, pero guardo rencor. De nada sirve. Y quiero ese camino más excelente. Que el Señor purifique nuestras vidas, que el Señor nos lleve a este camino de santidad. Es el camino más excelente. Os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es? ¿Qué es ese amor? ¿Qué es ese camino más excelente? Versículo 4. El amor es sufrido. El amor es sufrido. ¿Qué he sufrido? Bueno, paciente, espera, longánime. El amor sobrelleva cosas. El amor perdona, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Si yo amo a alguien, ¿verdad? Si alguien me ama, no necesariamente esa persona no va a tener faltas. Gracias a Dios que Dios no tiene faltas, ¿verdad? Pero aún Dios nos ama. Es paciente. El amor es sufrido. El amor, versículo 4, es benigno. Es bueno. Es amable. Es cuidadoso. Es delicado. Es bondadoso. Desea compartir, es bueno, es benigno. El amor no tiene envidia. Si a alguien le está yendo bien, si alguien tuvo, qué bueno. Qué bien. Porque el amor, como dice la siguiente frase, no es jactancioso. No va por delante. No se pone primero. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. La idea de esta expresión, se envanece, se enorgullece, se siente superior. Ese no es el amor. El amor lleva a la humildad. El amor no es jactancioso, no se siente mejor que otros. El amor es bueno. El amor es sufrido. Me ofendiste, está bien. Adelante, te perdoné, vamos adelante. Oye, me volviste a ofender. Está bien. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. El amor es sufrido. Estoy con una persona, la amo, la amo. La verdad, disfruto estar con ella. Es mi esposa, es mi hijo. Habrá ciertas cosas. Está bien. Tengo que sobrellevar, es sufrido. ¿No es cierto? El Señor es paciente. La Biblia dice, soportándonos. El amor soporta. Y perdonándonos. He sufrido. El amor, versículo 5, no hace nada indebido. Cuida las formas, cuida las maneras, hace lo recto. No hace nada indebido. El amor, versículo 5, no busca lo suyo. Nada más buscar el bien propio. Ve por los demás. El amor no se irrita. Cuando buscamos lo nuestro y no lo obtenemos, eso genera irritabilidad. Ahora, nuestra versión en español dice, no se irrita. El sentido, ¿verdad?, original es que no se irrita fácilmente. Es decir, hay ocasiones en cuales nos irritaremos por algo incorrecto que se está haciendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Pero el amor no se irrita, no es impaciente. El amor no guarda rencor. No está allí guardando ese rencor. No. Realmente amo a Dios. Y tal vez tendríamos que pasar esta prueba en cuanto a mi amor a Dios, en cuanto a mi amor a mi prójimo, en cuanto a mi amor a mi cónyuge. Pero continúo, versículo 6. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no se goza de la iniquidad. El amor no se goza de cuando las cosas se hacen mal. Se goza cuando las cosas se hacen bien. Está conmigo. No se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Y eso es el carácter de Cristo. Esto, algunos lo han identificado. Este es el carácter de Cristo. Debe ser mi carácter en cuanto a amar. El amor, versículo 7, todo lo sufre. Todo, soporta, todo lo cree, confía. Ya no puedo confiar en ti. Bueno, si le ama, va a confiar en él. Confía, cree, todo lo espera. Se espera lo mejor de la otra persona. Es difícil amar a alguien cuando no nos ha hecho bien. Es difícil creer en alguien cuando no nos ha hecho bien. Es difícil esperar lo mejor y fácilmente tendemos a decir, no, lo más seguro es que esto. Amemos a Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? Cuando Dios nos perdona, nos perdona. Ahora, Dios nos conoce, Él sabe lo que está pasando, pero Dios todavía nos da oportunidades. Espera lo mejor de nosotros. Todo lo soporta. Todo lo soporta. Cristo en la cruz nos amó. Cristo llevó nuestros pecados. Todo lo soporta. ¿Usted y yo amamos a Dios, hermano? El amor es sufrido. ¿Sabe que hay sufrimiento? ¿Hay un precio por amar a Dios y hacer su voluntad? Usted dice, no, yo quiero, pero que Dios me bendiga. No. ¿Amas a Dios? El amor es ¿qué? Sufrido. El amor es benigno. Agradecido con el Señor. El amor no tiene envidia. No, lo toma. A ver, Dios, pero ¿por qué a él sí le bendices y a mí no? Pero mira, tú eres injusto, Dios. No tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se aprovecha de los beneficios que obtiene para entonces enorgullecerse. El amor no hace nada indebido, se somete. Se somete a Dios. Es amor a Dios. El amor no busca lo suyo. Busca la gloria de Dios. El amor no se irrita. A veces Dios permite situaciones. Dios sabe. No se irrita. No guarda rencor. Se goza en la verdad. No se goza en la injusticia. Todo lo sufre. Cree en Dios. Sufre las consecuencias de amar a Dios. Se goza. Perdón, y todo lo espera. Y todo lo soporta. El amor al prójimo. Nuestro cónyuge. Amor a un hermano. Amarás a Dios y a tu prójimo. Bueno, ¿qué nos enseña la Biblia? El amor es sufrido. Hay situaciones, hermanos, en nuestras relaciones. Que tenemos que sufrir y sobrellevar. Pero podemos perdonar. Amén. Es benigno. Es bueno. Muestra amabilidad y, ah, mira, hermano, te traje esto, te saludo. No tanto para que no digan que no me salgan, o para que vea que yo sí. No, es bueno. Es benigno. No tiene envidia. Ah, mire, qué bueno, hermano, mira, qué bonito. Qué bien te quedó esto. Mira, qué bendición que Dios. Me gozo. Es lo que Dios te ha dado. Amén. Amores, no tiene envidia. No es jactancioso. Ay, sí, pero yo tengo mejor. Ay, ¿qué tal? Está bonito, ¿verdad? El del hermano, pero. Pues yo le dije que estaba bonito, pero a veces más que está mejor el nuestro, ¿verdad? No es jactancioso. No se envanece. No se siente superior a los demás. Oh, debemos ser humildes. ¿Cómo nos cuesta trabajo agachar la cabeza? Yo puedo hacer muchas cosas por alguien y hacer muchas cosas por Dios. Pero si este no es carácter, no es el que está en mi vida, ¿de qué sirve hacer tanto ruido? Qué tremenda verdad, ¿no es cierto? No hace nada indebido. Hay veces cosas que hacemos indebidas. Y a veces pues por ¿cómo se llama? Por ignorancia, a veces es por salir del apuro, a veces nos equivocamos y hacemos cosas indebidas. Hay que pedir perdón. Sí, hermano, perdóname. Lo dije, me equivoqué. Pero amar a alguien, no, si lo amo, no voy a hacer cosas indebidas en contra de esa persona. No busca lo suyo. No se irrita. Yo sé que nos podemos enojar con algún hermano, una situación, o con nuestra esposa. Pero bueno, tengo que tener suficiente amor. O bueno, decir, ok, bueno, ¿qué está pasando? Todo lo sufre, todo lo soporta. A ver, ¿quieres decir esto? ¿Esto es lo que quieres decir? Sí, pero bueno. Pero la primera de cambios nos irritamos y empezamos a sacar, ya ves, todo lo que yo hago por ti, esto, el otro, Pues bueno, dice la Biblia que si yo hablase, si tuviese profecías, si repartiese todos mis bienes, pero no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. De nada me sirve. Ay, si no fuera que el Señor nos ayude, hermano, yo no sé si pudiéramos vivir en esta clase, esto que nos pide Dios. Pero es posible. ¿Lo creen? No se irrita. ¿No se irrita? No se irrita. Ahora, hay ocasiones en que tendremos que ponernos firmes. Pero aún Dios nos ayude a ser benignos. No busca lo suyo, bien previendo por los demás, viendo en qué puede apoyar a alguien más. No se irrita, no guarda rencor, perdón. Qué difícil es esto. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor verdadero hacia una persona no fomenta su pecado, ni justifica su pecado, ni alienta su pecado. Se goza en la verdad. ¿Sabes qué? Te amo, te aprecio, esto que estás haciendo es incorrecto. Eso es amar. ¿No lo cree? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Fieles son las heridas de quién? Del que ama. Pero importunos los besos, ¿de quién? Del que aborrece. Yo puedo ver, ay, es que es mi amigo, es mi hermana, y pues no, yo no quiero decirle porque pues lo aprecio. Y no, pues si lo aprecias, dile lo que es. Oh, pero es que se va a molestar. Pues que aprenda que eso no es, y aprenda. Todo lo sufre, todo lo cree. Yo confío, yo amo a un hermano, confío, espero, creo que Dios puede hacer una obra en su vida, que creo que es sincero conmigo, porque le amo. Todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor, amados hermanos, nunca deja de ser, dice la Biblia. Pero las profecías se acabarán y hay otra, el tiempo no me permite ya hablar de lo que sigue. Pero una de las cosas que vemos aquí en estos últimos versículos es la importancia de madurar en este amor. Cuando era niño, hay ciertas cosas que van a acabar. Pero Dios quiere que llegue a esa madurez. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando fui grande, dejé lo que era de qué? De niño. Necesito actuar, ya no actuar como niño. Y amar a una persona. Te amo, esto es lo correcto, esto es lo que debemos hacer, esto es lo que... Y ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Ya, no guarde. Esto. El amor nunca deja de ser. Y ahí al final dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, algunos dicen que en el cielo no habrá esperanza, no habrá fe, ya veremos. Interesante ese pensamiento. ¿Qué esperaremos en el cielo? Pero bueno, es el amor. Que Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros, amar a Dios y andar en este camino más excelente. La iglesia de Éfeso hacía muchas cosas para Dios. Tenía una buena doctrina. Pero Cristo le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiera Dios, amados hermanos, que hay amor entre nosotros. Estamos adorando juntos. Pero si yo hablase lenguas humanas, si yo hago esto, pero no tengo amor, ¿de qué sirve? Estamos sirviendo juntos, codo a codo, hombro a hombro. Pero si no hay amor, ¿de qué sirve? El amor no hace nada indebido. Hay una autoridad, sométete. Hay una autoridad, obedécela. Hay una forma de hacer las cosas, hagámoslo. Ve qué puedes tú servir. No estés, ay, ¿y por qué eso? ¿Y para mí? Y el, no. Que Dios nos ayude. Oren por mí, amados hermanos. Yo quiero amarles, como la Biblia enseña. Yo le doy gracias a Dios porque tengo el privilegio de predicarles. pero yo puedo también convertirme en, yo puedo hacer todo esto, ¿no? Tal vez, tener profecía y entendimiento de todos los misterios y ciencia, y, pero si no tengo amor. Mire, amado hermano, escúcheme. Yo puedo convertirme solamente en un predicador suyo y en alguien que habla, que les enseña. Eso es lo más fácil hacer. Espero que no estoy menospreciando esto. Lo difícil es decirle, hermano, ¿puedo hablar con usted? Veo esto en su vida. Yo les pido perdón si no he sido benigno, no he sido sabio, no he sido... Yo quiero amarle. Quiero amar a mi Dios. Y yo lo veo como cuando Pedro vino con Cristo. O Cristo vino con Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Cristo? Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. ¿Sabe cómo yo voy a mostrar mi amor a Dios? Pastoreándoles y apacentándoles con el amor de Cristo. Y eso implicará a veces no gozarme de la injusticia, mas gozarme de la verdad. Y decirle, hermano, no estás caminando conforme a la verdad. Y también implicará que habrá que sufrir y habrá que creer. Ay, ya no. Cree que Dios puede todavía hacer algo. Esperar, soportar. Ya se dijo, ya sé el otro. Una vez una hermana me dijo, dice, ay, pastor, usted dijo esto y una hermana así lo tomó y así lo tomó y así lo tomó. Y dice, ay, yo no quisiera estar en sus zapatos, pastor. Usted no hizo nada y ahora resulta que usted es el que tiene la culpa. Pues sí, hermano. Oiga, entonces, ¿puedo ir a hablar con el hermano? No, no le vaya a decir que... No, pues. Está bien, mire, así está uno. Y sobrellevando muchas cosas. Ahora, no me estoy poniendo de aquí de mártir, ¿eh? Yo tengo que aprender a amarles. Y usted tiene que aprender a amar a Dios y también amar a su prójimo. Porque Dios es santo. Y aquí estamos. Somos un manojo, si podemos decirle, por decirlo así, de almas muy necesitadas. Y le doy gracias a Dios, dele gracias a Dios que tiene a un hermano en Cristo sentado a su lado, aunque iba un metro y medio más. Muévanse, muévanse. Pero un hermano que quiere hacer la voluntad de Dios. Que pone 10, 20, 30, 40, 50 pesos a lo mejor para que esta iglesia continúe adelante. Para que haya un pastor que predica la palabra de Dios. Y que cuando venimos a la iglesia, nos cargamos. Si otro hermano no vino, yo sé que a veces reconozco, y hermano no vino, y eso, bueno, el otro. Y a veces, hermano, ¿sabe qué? Esa carga no quisiéramos ya llevarla. Ya, que si vino, no vino. O sea, acabe, hombre, ya. Pero alguien tiene que ver por esa alma. Sería muy bueno, ¿no? A lo mejor hacer una comisión Hermano, encárgate. No vino. Hermano, no vino a la iglesia. ¿Todo bien? ¿Qué puedo ayudarle? Sería muy bueno. Y no solamente es cuando no venimos a la iglesia o no venimos a la iglesia. Puede ser, hermano, vino a la iglesia, lo noté muy serio. ¿Todo bien, hermano? No sé, no hay un patrón, no hay un método, no hay un organigrama, no hay un manual un instructivo donde diga la función de esto. Es sencillamente, ame a Dios y ame a su prójimo. Se ha sufrido. perdone, soporte, crea, espere. Yo estoy seguro que a lo mejor ha sufrido muchas cosas y ha tenido tropiezos, y es necesario que vengan los tropiezos, y usted es uno de los que dice, yo ya no creo en los hermanos. Yo quiero decir, no está amando. Crea en que Dios puede cambiar a los hermanos. Ámelos. Ámelos. Dios nos ayude. Las relaciones personales son de las cosas más difíciles de sobrellevar. ¿Cuántos hogares han sido afectados? ¿En cuántas empresas? Hay cierto, no se puede cruzar una línea de jerarquías, ¿no es cierto? No se puede entrar en confianza entre jefe y subordinado, porque se pierde, se puede dar muchas cosas. Y la verdad, en la iglesia no tenemos jerarquías. Yo mismo soy un hermano, ahora soy un pastor. Y la Biblia también habla de que contra un pastor no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. O sea, tengo que también respetar. A mí mismo el Señor me pone límites. ¿Qué dice el Señor? Que a un anciano, repréndelo, ¿cómo qué? Como a padre. ¿No es cierto? Y hay situaciones, relaciones. A lo mejor a un niño dice, mira, muchachito, así, así. Y un hermano más grande, ¿verdad? No, hermano, sí, así. Sería bueno. Como diciendo, ya, ahí te va, ¿eh? Pero no le voy a dar como niño. A ver, hermanito, siéntese. Sáquese las manos de la bolsa. Ahí sí. ¿Se acuerda? ¿Ya vio esto? ¿Qué pasa? No. Dios nos ayude. ¿Qué es lo que lubrica todas esas relaciones? El amor. Nuestro amor a Dios. Que yo me puedo acercar a un hermano y ese hermano quiere hacer lo correcto delante de Dios y decir, gracias a Dios que alguien me dice, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido. Y si me están diciendo que estoy haciendo algo indebido, bueno, a ver, ¿en qué fue? No me pongo el escudo de rencor, de orgullo. Hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia, enseñar, bla, bla, bla. Pero yo les muestro un camino más excelente. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, reconozco que he sido falto tal vez en dar todos los detalles, tal vez las mejores aplicaciones, pero pido que tu Espíritu Santo se manifieste. Y tú vengas, Señor, a una, a hablar a nuestros corazones de aquellas cosas que tenemos que arreglar contigo, con nuestros hermanos, porque no les hemos amado como tú nos enseñas que les amemos. Te pido para que me des a mí, Señor, amor por ti, por mi prójimo, por mis hermanos. Es el camino más excelente que necesitamos en una iglesia. El amor es el vínculo perfecto, dice tu palabra. Ayúdanos en nuestros hogares también. ¿Cuánto necesitamos de esto, Señor? Te pido, por favor. En cuanto a ti, Señor, no te estamos amando. No sabemos sufrir, nos quejamos. No nos estamos gozando de la verdad, nos pesa la verdad. Y no te estamos amando, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer un análisis personal en relación a mi amor a Dios, mi amor a mi prójimo. Te lo suplico, Señor. Gracias por tu santa palabra. Despídenos con tu bendición en esta hora, Señor. Y que podamos andar en ese camino más excelente. en el nombre de Cristo Jesús.